subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas, familia reunida a los alrededores de la radioescuela. Acá estamos una vez más. ¿Para qué? Para hacernos compañía, primero, y para que haya algo del contenido educativo que llegue a los hogares en este año tan especial. Estamos acercándonos a las vacaciones, pero mientras tanto repasando un poquito como corresponde a esta etapa del año, qué es lo que estuvimos viendo durante todo este 2020. Vos ya sabés que en la radioescuela tenemos distintos programas para todos los niveles educativos y que eso va llegando a todos los rincones de la Argentina. Cuando te digo todos los rincones, claro, desde Radio Nacional, con sus 49 filiales, se extiende por las 200 radios, 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, en las zonas más recónditas del país y en las zonas más urbanas del país, ya no sé cómo llamarles, en todas las zonas del país hay radioescuela. Entonces, por ejemplo, te vas a La Pampa. Y digo, a La Pampa te vas con el mapa, ¿no? Entonces pensás, ponele, a ver acá, General Pico. Y hay radioescuela en la 93.7, Santa Rosa, ahí en Toay. Radio Kermés, 106.1. También en Santa Rosa, AM730. En Posadas, en Misiones, El Libertador, 90.1. También en Puerto Iguazú, AM710. O Radio Provincia de Misiones, AM620. No, te digo, hay una cantidad de radios que si te lo digo no terminamos más, pero lo que podemos hacer es que vos nos digas desde dónde nos estás escuchando, que vos nos digas a través de qué radio y en qué provincia estás. 11-2512-0896, de las últimas veces que te lo voy a decir este año, 11-2512-0896, y contanos cómo te llamás, ¿dónde andás? ¿A través de qué radio nos escuchás? ¿Y qué mensaje le das a la profe? A la 1, a Marti Lazo de la Vega. Hola, profe.
Hola, Mantu.
Hola, Flor. Hola, Juan. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo
hola,
están?
Maestra.
¿Cómo te va?
Bien, todo bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
¿Podemos llamarle penúltimo programa de la radioescuela?
Así es, podemos llamarlo así. O sea, nos queda este y uno más. Poquito, poquito, poquito.
Ahí, estamos llegando a fin de año. Es tiempo de repaso, decía hace un rato, de todas las cosas que hemos aprendido y que hemos vivido durante este ciclo tan particular, en este año tan particular.
Muy particular, muchas particularidades. Y este año, si hay algo que nos hemos hecho, son preguntas.
Sí.
¿No? Muchas, muchas preguntas. Y pudimos construir juntas y juntos muchas respuestas.
Sí.
Pensamos, investigamos, descubrimos cosas nuevas, también viajamos con la imaginación y conocimos mundos muy distintos al nuestro.
Uh-huh.
Pienso que una de las preguntas que nos hicimos este año, que fue muy importante, fue ¿de dónde venimos?
Bueno, toda una pregunta. ¿Por qué no recordamos lo que estuvimos hablando sobre este tema cuando comentamos las biografías, las autobiografías? A ver, repasamos un poquito, profe.
A ver, dale. ¿De dónde venimos?
¿Pero de dónde venimos, decís, del supermercado? ¿Venimos a hacer las compras?
No sé, ¿de dónde venimos? Si yo te pregunto, a ver, Flor, vos, sí, ¿de dónde venís? ¿Qué me responderías hoy, ahora?
Bueno, yo vengo de otro trabajo, me voy después al médico y, no sé, más o menos de ahí vengo.
Bien, esa puede ser una respuesta.
Sí.
Pero también podemos pensar de dónde venimos como algo más amplio, ¿no? De cómo es la historia de cada uno y de cada una de nosotros.
Ah,
y nosotras.
Mucho ¿cómo es más tu
familia? Claro, mucho más profundo. ¿Cómo es tu familia? ¿Dónde naciste? ¿Las costumbres de tu familia?
Ah, uy, ¿tenés tiempo para que te
cuente? Tengo tiempo, tenemos tiempo.
Todas esas cosas. Bueno, te puedo decir de vengo de mi mamá Isabel, de mi papá Diego, pero un poco también vengo de la mujer de mi papá, que a quien conozco desde mis 5 o 6 años.
Ah, muy chiquita.
Muy chiquita. Y un poco también vengo de mis abuelos.
¿Cómo se llaman tus abuelos?
Mi abuelo Coco y mi abuela Clara son los papás de mi mamá. Mi abuela Marina y mi abuelo René ya no están entre nosotros, pero siguen el recuerdo. Y bueno, Y en realidad vengo de tantos otros lugares que ni me doy cuenta, ¿no?
Y hay muchas cosas por descubrir, ¿viste? También en la historia de cada uno y
claro.
de cada una. Si nos sentamos a preguntar a nuestra familia, a nuestros familiares, hay un montón de historias que nos van a contar que tienen que ver con nuestra historia.
¿Vos de dónde venís?
Y yo vengo a ver de mi mamá Mónica, de mi papá Armando, de mi abuela Clemira.
Mirá.
También, de mis tíos y de mis tías, que son un montonazo, tíos y tías abuelas. Tengo como 11.
Claro,
no, mirá, no tengo tanto tiempo como para nombrarte a todos y todas. ¿No?
Claro.
Así que bueno, un poco de ahí.
¿Y sabes a quién le podríamos preguntar de dónde viene un poquito? O quién es, o todas estas preguntas respecto de cómo se compone un ser humano en la historia de
sí
mismo.
¿A quién le podemos preguntar?
Y yo le preguntaría a alguien muy querido por los chicos y las chicas.
A ver, alguien muy... Ah, no, estás... ¿Es quien yo pienso que es?
¿Y quién pensás que es?
¿Empieza con Z?
¿Z cuál es?
La que es la del zorro.
Sí, empieza con Z.
¿Y termina con Amba?
¡Sí, es Samba!
Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta.
Pero qué lindo saber de Samba, eso es lo que más nos gusta, conocer historias de otros también, ¿no?
Total, nos encanta. Además nos contó un montón de cosas, ¿no?
Un montón de cosas.
¿Qué le gusta ver la televisión? ¿Qué le gusta el chipá? ¿Qué no le gusta también?
Casi como nosotras todo el tiempo que estamos contando lo que comemos, lo que no comemos, lo que nos gusta hacer.
Exactamente. ¿Vos decís que esto es un capítulo de Samba eterno?
Yo digo que la vida se compone finalmente de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y de lo que nos enseñaron también.
También,
o de lo
cierto.
Que nos le gusta a nuestros amigos también.
Es cierto, sí. Una como que incorpora muchas cosas de los amigos y de las
claro,
amigas.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Así es.
Aprende.
Bueno, y tengo otra pregunta. Imagínate que vos querés saber algo, querés saber sobre la vida de alguien.
Sí.
¿Dónde puedes ir a buscar esa información, sabes? De alguien así como muy conocido, conocida, importante.
Ah, no que lo llamo un amigo y le pregunto.
Después
no.
Vamos a eso, pero ahora no. Ahora es como de alguien muy conocido o conocida, importante.
Como de San Martín.
Por ejemplo. A ver, te voy a tirar una ayuda porque estuvimos haciendo un poco de esto.
A ver.
Hace tiempo. Si quieres saber sobre María Elena Walsh, si quieres saber sobre Javier Villafañe, si quieres saber sobre Manuel Belgrano.
Ah, pará, ahora que dijiste autores, como a veces eso que vos describís cuando vas a contar un cuento, por ejemplo, y decís, María Elena Walsh nació así, contás todo eso.
Eso, muy bien.
Ah, ¿y a dónde voy a buscar eso?
¿Sabés cómo se llama toda esa información?
¿Cómo se llama?
Se llama biografía.
Biografía.
Así es, en las biografías encontramos toda esa información de esas personas.
Algo de eso está en internet.
Sí, también en internet lo podemos buscar. Ajá. Así es. Encontramos la información de dónde nació esa persona, en qué año, qué día. Sabemos el cumpleaños de esa persona.
En las enciclopedias también lo podemos buscar.
Buscar. Si estudió, dónde estudió. Qué cosas importantes hizo en su vida.
Todo.
Si escribió libros de cuentos, poemas, canciones, cómo fue su vida, si tiene hijos, si no tiene hijos, si se casó, si no se casó. Bueno, encontramos un montón de información de la vida de las personas.
Claro.
Y también existen las autobiografías.
¿Qué?
Si yo un día, por ejemplo, me siento y escribo mi historia, yo estoy escribiendo mi autobiografía.
No me digas.
Mi historia, así es, mi vida.
Ah, o sea, vos podés... Se puede mentir ahí, ¿no?
Y no está bueno, ¿no?
No, lo hacen para que sepan lo que hacen.
Claro, exactamente.
No, porque, por ejemplo, que hiciste un trabajo no te gustó. Ese no lo podés.
Y bueno, eso no es mentir.
Ah, bueno, ¿no? Claro. Decís lo que te gusta.
Claro.
Claro, porque me imagino que las autobiografías deben ver las cosas con otro color que lo que la vería otra persona que escribe, ¿no?
Claro, que no te conoce tanto,
claro.
Además. Vos ahí podés poner un montón de cosas que tienen que ver muy con tu intimidad que una persona de afuera por ahí no lo conoce.
Claro, lo bueno y lo malo de
así
la
es.
Autobiografía.
Exactamente.
Comprendo. Me gusta esto de ir a buscar entonces historias De historias de vida.
Historias de vida, así es.
Porque no es solamente trabajos o cosas profesionales. Puede ser cosas que nos representan en la vida. Por ejemplo, hijo de una madre carnicera y un padre que jugaba a los dados.
Exactamente.
Sí.
Totalmente.
Un montón de
datos.
Podés
elegir toda esa información.
Toda esa información. Me gusta eso.
En la escuela hacemos eso muchas veces con los chicos y las chicas. Que cada uno y que cada una escriba su autobiografía.
¿Ah, sí?
Así es. Sí.
Qué difícil.
Y es difícil. Es un trabajo de investigación. Hay que ir a casa, preguntar, ver fotos, investigar.
Claro, ¿no? Claro. No es solamente lo que uno ya sabe de uno tampoco.
Claro. Muchas veces hay un montón de cosas que una no sabe.
Claro, está bueno eso para ir a inspeccionar, a saber más de nosotros. Claro, eso, por eso de dónde venimos.
Claro.
Ah, ahora entiendo. Muy interesante siempre lo que hemos hablado de las biografías, pero ahora nos vamos a meter en otro momento, porque hemos tenido muchos invitados, hemos hablado con muchos especialistas, pero hay uno con el que hemos hablado varias veces y no podía faltar si vamos a repasar.
A ver, creo que sé de quién hablas. ¿Es un doctor?
Es un doctor de animales. Veterinario, se llama Juan Enrique Romero. ¿Y por qué no recordamos el día en el que hablamos de los huesos de los animales?
Buen día, ¿cómo están? No podía estar sin ustedes, sin escucharlas, sin hablarles, así que me dije, bueno, voy a llamarlas.
Pero qué bien, porque a nosotras nos pasa algo parecido, porque justo estábamos hablando de animales y estábamos hablando de los huesos de los animales y nos preguntábamos si son tan distintos de los huesos de los seres humanos.
Primero, el ser humano es un animal, es un mono. Y los mamíferos tienen el mismo tipo de huesos todos. A ver, vamos a hacer una especie de ping-pong.
Venga.
A ver.
El ser humano tiene 7 vértebras en el cuello. ¿Cuántas vértebras tiene una jirafa?
¿No tiene un montón?
No sé, me tienen que contestar.
Y pero si tiene un cuello largo, salvo que sus vértebras sean más largas y sean las mismas.
Hay que optar por una respuesta.
¿Qué elegimos, Martu?
A mí me gustó ese pensamiento que tuviste.
La misma cantidad.
Esa es la respuesta.
¡Vamos!
Construyendo vamos, conocimiento.
Todos los mamíferos, todos tienen 7 vértebras en el cuello. La jirafa, que tiene un cuello muy largo, las tiene más grandes.
Claro.
Pero, mira, que no se te caiga en la cabeza una vértebra de una jirafa que se ha muerto, porque no. Te pega, es un adoquín de
te
grande.
Te aplasta, claro.
Te aplasta, ¿viste? Pero es un adoquín de grande.
Mira.
Pero las aves, ¿viste que tienen un cuello bárbaro? La mayoría, ¿viste el cisne, el cuello que tiene?
Sí.
Bueno, tienen el doble. Todas las aves tienen 14.
¡Wow!
Todos
pero qué
los
bueno.
Mamíferos tienen 7.
Pará, entonces estamos aprendiendo dos cosas a la vez. 14 es el doble de 7, entonces...
Claro, las aves, desde la gallina hasta el colibrí, pasando por el cisne de negro o el cisne de cuello negro, pasando por toda cualquier ave tiene 14 vértebras en el cuello.
Pero chiquititas.
Claro, porque un cisne...
Chiquititas y flexibles, porque vos pensás, si tiene muchas vértebras, vos viste que hay animales que dan vuelta al cuello y prácticamente miran para atrás.
Sí.
Nosotros no podemos mirar para atrás.
No. Pero sé que las vértebras de un colibrí son muy, 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 muy mínima. Chiquititas.
Yo tengo un par de colibríes que vienen a mi casa todos los días. Hasta hace muy poquito venían. Cuando vino el frío dejaron de venir. Andás a ver dónde se fueron, pero después van a volver. Y te digo, debe empezar 2-3 gramos un colibrí.
Ah, nada, muy poquito.
Y claro, vos pensás que un canario pesa 20 gramos. Y un colibrí es muchísimo más chiquito. Mucha pluma tiene el colibrí. Mucho pico, mucha pluma, pero... Un colibrí es muy livianito, es el ave más pequeñita y más liviana.
Pero doctor, discúlpeme, estábamos aprendiendo esto de que las aves tienen, por ejemplo, en sus alas, huesos muy livianos, medio huecos, porque de esa manera pueden volar. ¿Quiénes tienen huesos más pesados que los seres humanos?
Todos los animales, todos los mamíferos tienen huesos que tienen cuando uno come asado o ve al asado, ve que adentro del hueso hay una parte blanca por fuera y una parte oscura.
Sí.
Esta parte oscura que gastronómicamente para la comida llamamos caracú, es la médula ósea. La médula ósea trabaja elaborando en los glóbulos rojos, por ejemplo. Uh-huh. Esos glóbulos rojos circulan después por todo el organismo. Es la fábrica de glóbulos rojos, la fábrica de las células que llevan el oxígeno a todo el cuerpo. Uh-huh. Ahora, las aves, todos los huesos son huecos, no solo los de las alas, los de las patas también. Y cualquiera que haya comido pollo sabe que si rompe un hueso de pata de pollo, se astilla. Sí. Cosa que si uno lo hiciera con un mamífero de ese mismo tamaño, no se astilla, se rompe, pero no se astilla de esa manera porque no es hueco.
Claro, ahora
es
que pienso, el hueso de un mamífero no lo podemos cortar de ese modo.
Tan fácilmente no.
Claro.
Porque es mucho más compacto, tiene más cuerpo, digamos, por decirlo así, porque claro, tiene adentro, tiene por fuera una capa dura de hueso, pero por dentro está todo lleno de una esponja. Cuando en anatomía estudiábamos los huesos, si lo cortás, digamos, ya cuando un animal hace mucho tiempo que se murió, y lo cortás al medio el hueso, vas a ver que tiene como una esponja adentro. Uh-huh. Y en esa esponja está la médula ósea, o sea, el caracú famoso de la gastronomía, digamos.
¿Y qué pasa en el agua? Si las aves necesitan volar y entonces van ligeras, ¿en el agua qué pasa con los distintos animales?
¿Estás hablando de los huesos?
Sí.
Es una gran ventaja para que un pato tenga los huesos de las patas huecos, porque actúan como flotadores.
¿Me entendés? Claro.
O sea, los patos, por ejemplo, tienen una glándula en la cola. Los patos no, tienen un solo agujerito. Todas las aves tienen un solo agujerito, donde hacen pis, hacen caca, ponen el huevo, todo, absolutamente todo sale por ese mismo agujerito. Uh-huh. Entonces, arriba de ese agujerito hay una glándula que, viste que los patos a veces es como que se rascan la cola con el pico.
Sí.
Y después se pasan el pico por las alas y por todas las plumas. Mm. Bueno, allí hay una glándula que tiene un nombre raro, se llama uropigia, pero esa glándula segrega como una especie de aceite que ellos se pasan por el cuerpo y que hace que las plumas, cuando son las aves acuáticas, esas plumas sean impermeables. Si a eso le sumás que tienen las patas huesos como flotadores, y si en el caso del pato tiene las patas de rana de nacimiento, viste que tiene las patas con una membrana, como
sí,
si fueran las patas de rana que usamos para nadar, bueno,
sí,
es un nadador maravilloso, es como un barco prácticamente.
¿Y todas estas cosas se analizan una vez que vamos conociendo los esqueletos de los animales? ¿O lo sabíamos de hace un montononón a partir de que sabemos, por ejemplo, de los huesos de dinosaurio?
No, lo sabemos a partir de que se empezó a estudiar la anatomía. Porque acordate que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, el pintor, que le interesaba mucho la anatomía del ser humano, tenía que hacerlo en secreto, porque si lo descubrían que él había agarrado animales o cosas por el estilo, aunque estuvieran muertos ya, para estudiarlos lo condenaban a la horca. Recién en 1750, más o menos alrededor del 1700, mirá, hace como 320 años, yo tuve la suerte de estar en un museo, el más antiguo de veterinaria del mundo, que está en París, que se llama Museo Fragonard, y fue fundado en 1765. Ese museo se llama Fragonard porque el que lo hizo era un señor que se llamaba Fragonard, y ahí empezaron a estudiar la anatomía más o menos en el 1700, bien, la anatomía sin necesidad de ser perseguidos por eso. Y
pero usted dice 1750.
Sí.
No, esperé que se me cayeron las cuentas un poco. De 1750 estamos hablando de 270 años.
Sí, claro. Ahí el ser humano empezó a entender todas estas cosas. Porque antes, si bien lo podía saber, lo tenía que hacer en forma clandestina. ¿Por uh-huh. qué? Porque no se podía estudiar el cuerpo humano, no se podía estudiar los animales, digamos, más allá. Por supuesto que la gente comía pollo y se daba cuenta que el hueso del pollo se astillaba y que estaba hueco.
Claro.
Comparado con el, eso sí era habitual. Pero digamos, toda esta serie de estudios que se han hecho de comparar, se llama anatomía comparada. Y es maravilloso, porque, mira, yo te voy a contar una anécdota.
Sí.
Una vez operé con el doctor, una vez no, durante un año entero, operé con el doctor Liotta. El doctor Liotta, que está vivo y es el rector de la Universidad de Morón, es el inventor del corazón artificial en el mundo. O sea, es una eminencia como lo fue Favaloro.
Claro.
Y el doctor Liotta era profesor de anatomía y empezamos a operar perros para buscar determinadas anomalías y tratar de salvarlas. Uh-huh. Pero él lo estaba haciendo en un trabajo que hicimos, un trabajo de investigación.
Sí.
A la segunda cirugía, a la primera cirugía yo lo guiaba a él en la anatomía. A la segunda cirugía él agarró un nervio, miró, señaló un nervio y dijo, mire doctor, esta es el nervio vago, pero es una forma anómala del nervio vago. O sea, como él estaba formado en anatomía, la anatomía no es porque sí, sino tiene un sentido, ¿entendés? Uh-huh. Tiene un sentido funcional. Nosotros miremos los pies de un ser humano y mirá los pies de un chimpancé. Un chimpancé tiene cuatro manos, es cuadrumano. Nosotros tenemos un pie porque caminamos erguidos y necesitamos el pie para la sustentación. Mirá el pie de un oso, es un plantígrado. Mirá el pie de un caballo, con ese pie se corre mucho más rápido que con el nuestro.
Pero entonces, cuando usted dice que nosotros somos monos, ¿qué es lo que quiere decir?
Que somos monos.
Eso, ¿pero cómo? Pero si nosotros no hacemos y así hablamos. No,
nosotros, a ver, perdón, ¿y vos te que pensás que todos los monos hacen
¿Y
yo
sí?
Te aseguro que hay monos que no hacen hacen otros gritos.
¿Pero hablan?
No. El único que habla es el ser humano.
Entonces no somos monos.
No. Somos monos desnudos, monos sin pelo.
¿Cómo es eso?
Infácil, ¿no ves que no tenemos pelo? Tenemos poco pelo.
Pero usted dice que venimos del mono.
No, somos monos. ¿Cómo? Somos monos desnudos. Hay un señor que se llama Desmond Morris,
sí,
que escribió un libro que se llama El mono desnudo. Es un biólogo famoso en el mundo, muy buen escritor, que dice claramente que nosotros no somos superiores ni inferiores, somos distintos. Hay un concepto que es religioso, donde dice que el ser humano es superior. Pero desde el punto de vista biológico, el ser humano es un mono que tiene distingos competitivos, tiene ventajas. Por ejemplo, es un tipo que tiene cultura, es un tipo que puede escribir, puede guardar, puede memorizar, puede hacer una cantidad de cosas para transmitirle. A ver, si una persona ahora construye un avión, no tiene que empezar a probar a ver si se puede volar o no se puede volar. Ya lo comprobó otro.
Claro.
Y antes comprobó otra cosa. Bueno, todo eso es lo que significa la escritura, la capacidad de guardar, ahora la informática, la inteligencia abstracta que tiene el ser humano. Cuando digo inteligencia abstracta es, yo pienso en mi abuela, y mi abuela se murió, pero yo puedo pensar en mi abuela y verla en mi pensamiento. A eso, yo digo, si digo la palabra fe, no necesito pensar en una iglesia. La palabra fe es una palabra que significa algo.
Uh-huh.
Lo mismo la esperanza, no tiene color a pesar de que algunos la ven verde y otros la ven azul, como un cantante. Pero lo cierto es que esa es nuestra diferencia a favor. La diferencia a favor es esa. Pero además yo te digo, vos sos capaz, Martina o Florencia, a ustedes son capaces de construir la silueta de una persona que está del otro lado de la pared.
¿Cómo sería?
A ver, te encierro en una habitación, yo me pongo en la otra habitación y me pongo al lado de la pared. ¿Y vos sos capaz de recortarme, dibujar la silueta mía?
No.
Bueno, una serpiente lo hace.
Ah,
¿vos sos capaz de ver a 5 kilómetros un ratón?
No.
Un águila lo hace.
Mm.
¿Vos sos capaz de enfocar al ratón, pero al mismo tiempo no perder el campo visual que rodea al ratón?
No.
Vos enfocás el ratón, bueno, un águila lo puede hacer.
Mm.
¿Seguimos? Si querés, seguimos.
No, entiendo perfectamente. Es el doctor Juan Enrique Romero, que siempre nos deja cosas para pensar y cosas que vamos aprendiendo, así que vamos a tener que volverlo a llamar, doctor.
Y bueno, yo llamo.
Yo
hagamos así, cuando me siento solo las llamo.
Me parece perfecto. Si estamos acá, le vamos a poder acompañar. Muchas gracias, ¿eh?
De nada, que estén bien. Un beso.
Igualmente, beso grande. Y nos vamos al recreíto, mini recreíto. Ya saben que no pueden irse a ningún lado y además en esto de que estamos prácticamente despidiéndonos, quédense ahí a jugar con nosotras, a pensar y repasar cosas. Así que nos vamos con una canción, pero no se vayan muy lejos porque esto sigue. La ballena Magdalena de Al Tuntún.
La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Se le rompió la heladera, qué tragedia tan pesquera. Fue a buscar algún amigo que la ayude a componerla. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Pero nada mejoraron. Acudieron los cangrejos, chiqui gordos, chiqui viejos. Y a pesar de que intentaban, las cosas se empeoraban. La ballena Magdalena,